Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a Pablo Dors, autor de Mi amigo Ferrer.
Buenos días, Pablo. ¿Cómo
Buenos
estás?
Buenos días, Javier.
Pues, un placer verte después de tanto tiempo y que estés aquí con nosotros.
Pues para mí también es una alegría verte y sobre todo verte con ocasión de este relato de Mi amigo Ferrer sobre el cual vamos a conversar.
Sí, es un relato que forma parte pues, del libro 12 visiones para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano, y que te agradezco enormemente, dado lo ocupadísimo que estás últimamente, que hayas colaborado de manera tan abierta y dispuesta, ¿no?
Pues ha sido una alegría, porque de alguna manera me has ayudado, este estímulo de escribir este cuento, pues me ha ayudado a sacar el narrador que está en mí, y que ha habido temporadas, ahora he estado varios años escribiendo Biografía de la Luz, que es un ensayo, pues ese narrador estaba un poco más oculto y ahora ha podido salir a flote otra vez.
Pues bien sea, entonces. Mira, la primera pregunta que se me ocurría sobre Mi amigo Ferrer, al hilo de todo esto, ya sabes que estamos haciendo una ronda de entrevistas, es, a mí me parece que Ferrer es un hombre como un poco despreocupado por el mañana, ¿no? O el narrador habla de sin vocación clara, que toma la decisión de abrir pues un pequeño comercio, un negocio, y de repente comienza como a empalidecer y ganar peso, ¿no? Y me pregunto si te estás haciendo un guiño a los autónomos de este país o algo así.
Bueno, Ferrer es en el fondo no tanto un alter ego cuanto lo que a mí me gustaría ser, ¿no? Es decir, es un ego idealizado, ¿no? Es un hombre libre, un hombre independiente, un hombre que sigue su criterio, ¿no? Y bueno, claro que trabajar por cuenta ajena puede estar muy bien, pero trabajar por cuenta propia, pues indudablemente es mejor, porque tú eres tu propio jefe y te marcas tu ritmo, ¿no?
Más o menos como tú.
Bueno, más o menos, sí. Es verdad que yo tengo un jefe, pero gracias a Dios, nunca mejor dicho, lo tengo bastante lejos.
Bueno, porque Ferrer es curioso, porque no vamos a destripar todo lo que le pasa a Ferrer en el cuento, ¿no? Pero parece no tener plan, a la vez es un hombre que parece lo más normal del mundo, pero a la vez insólito, ¿no? Y su indumentaria, el local y sobre todo el negocio. ¿A qué se dedica el negocio? Que esto sí lo vamos a decir, fotocopias. Y ahí me pregunto, ¿es esto una ironía de la sociedad en la que estamos? Esa, no sé, una sociedad de fotocopias, se me ocurre.
Yo escribí en el año 2000, publiqué un libro de relatos titulado El estreno, donde hay un cuento que me gusta mucho, que de los míos, titulado El monje secular, que es una recreación de Pessoa, de la vida de Pessoa en su barrio, la calle de los Doradores, y entonces yo hago allí una fabulación un poco de un hombre que está en su barrio y que no se quiere mover de ahí, como un hombre tranquilo, pero que toda la tormenta la vive por dentro, no por fuera. Y este es de alguna manera una continuación de Mi amigo Ferrer, es una continuación de este cuento. O sea, yo creo que Ferrer se caracteriza por tres o cuatro cosas este personaje. Una es porque es un tipo silencioso. Es decir, que yo creo que el silencio es el que de alguna manera le hace insólito, le hace extraño en el mundo en que le rodea y que le da su personalidad propia. O sea, no tiene ningún afán intervencionista, que es lo que nos caracteriza casi siempre a todos, ¿no? Que siempre queremos meter baza. Él no, él está siempre en una postura más bien marginal. Eso, el silencio, por una parte. En segundo lugar, la naturaleza. O sea, él se va a un retiro, a un monte murciano, ¿no? Y ahí pasa un tiempo largo, ¿no? Y la naturaleza le enseña muchas cosas, aunque luego él no es capaz, porque es un hombre más bien silencioso, como ya he dicho, de poner palabras a qué es lo que le ha pasado realmente allí, pero ahí ha entrado en contacto con algo profundo, ha entrado en comunión consigo mismo, ¿no? Y luego, por último, además del silencio y la naturaleza, pues yo diría que la amistad y el amor, ¿no? Es decir, que tiene unos amigos con los que es fiel, ¿no? O sea, a los que es fiel, y luego descubre un gran amor, ¿no? O sea, en el fondo es un canto al valor de lo cotidiano, al valor de lo pequeño, ¿no? ¿Por qué fotocopias? Esto, para explicar esto, pues habría que remontarse a mi propia adolescencia, porque recuerdo que yo vivía en este barrio de Argüelles, que es el que describo en este relato, ahí justamente en la calle Altamirano. Pues cuando yo era adolescente se abrió un negocio de fotocopias, o una tienda de fotocopias, y de acuerdo que me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, a mí me gusta hacer siempre guiños al tema de los libros, ¿no? Por ejemplo, en Andanzas del impresor Zolling, otro de mis libros, pues también es un impresor. Aquí es uno que hace fotocopias. En otro caso, pues es un lector. Siempre el mundo del libro, en muchos de mis relatos o de mis historias, está ahí detrás, ¿no?
No, decía también lo de las fotocopias, ya sabes, porque en el mundo que estamos últimamente es curioso la tecnología y, bueno, le da por hacer fotocopias, que es algo como que, bueno, pues está bien, pero entonces, y últimamente, como todos parece que nos uniformamos de alguna manera, no digo, pues le ha tenido que pegar ahí un...
Sí, bueno, tiene que ver con el mundo de la imprenta, ¿no? Pero es verdad que mi relato tiene poco en consideración pues todo el mundo tecnológico, informático en el que estamos. De hecho, creo que no aparece prácticamente nada o muy poco. ¿No? O sea, decir que sí, bueno, quizás Ferrer es un personaje muy contracultural, ¿no? O sea, pero en general yo creo que los personajes de la narrativa, o sea, de la novela como épica del individuo, pues son contraculturales, ¿no? O sea, decir que a la prosa le interesa rescatar a los personajes anónimos, a personajes desconocidos, personajes raros, ¿no? Insólitos, ¿no? Y Ferrer pues es uno de ellos, yo creo.
Hablabas antes en lo que decías del silencio. Has empleado la palabra silencio, que está muy relacionada con tu obra, obviamente. Y si me vamos, pues en el relato hablas mucho del poder de la escucha. El poder de la escucha y cómo el poder de la escucha de alguna manera nos lleva al amor. Me pregunto que, o sea, si eso, por ejemplo, la sociedad que estamos ahora, la escucha existe realmente.
Esto de la escucha es porque, efectivamente, para que el oyente se haga cargo de por qué estamos hablando de esto, porque este hombre, este personaje, abre un negocio de fotocopias y allí la gente le cuenta su vida y él escucha, ¿no? O sea, yo creo que la escucha es el tema de nuestro tiempo. O si quieres el silencio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el silencio es callarse, pero callarse no es todo, es callarse en orden a escuchar. En orden a escuchar, ¿no? Primero escucharse a uno mismo y luego escuchar a los demás, ¿no? O sea, lo que le sucede a Ferrer, aunque esto no está dicho así tal cual, porque si no sería demasiado explicativo, evidentemente, es que él ha pasado mucho tiempo escuchándose a sí mismo y entonces se ha capacitado para escuchar a los demás. Y por eso los demás que tienen esa intuición de quién es un agujero, ¿no? En el que puede volcar lo propio, pues sencillamente le abren su corazón y él pone su oreja y pone su corazón también para atenderlo, ¿no? O sea que sí, yo creo que y luego también me interesa esto que has dicho, ¿no? Como silencio, escucha, amor, ¿no? Ese sería como el hilo conductor de este relato, ¿no? O sea, el mundo hacia el que vamos, ¿no? Que es de alguna manera el leitmotiv de estos relatos, pues es este. O sea, vamos a un mundo de silencio, escucha y amor. Entonces, cuando yo digo esto, la gente dice, pero bueno, qué optimista, ¿no? Es este hombre, ¿no? O sea, es decir, no es cuestión de optimismo, es cuestión de esperanza. La esperanza no es irracional, o sea, no es demencial, sino que se apoya en que cada vez hay una mayor sensibilidad hacia lo espiritual, en sentido amplio de la palabra, no hacia lo religioso, pero sí hacia lo espiritual, ¿no? O sea, y eso significa que ciertamente cada vez son más personas que meditan, por ejemplo, es decir, que se capacitan para la escucha, ¿no? Evidentemente va a ser una minoría siempre, pero una minoría significativa, ¿no? Y todo empieza con minorías, ¿no? Así que yo creo que sí, que sin escucha no hay amor. O sea, el amor precisamente es la capacidad de dar y recibir, ¿no? De recibir también palabras, ¿no? O sea, y mensajes, ¿no? Si no recibimos no podemos darlo, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Así que sí, el tema del libro es un canto a la esperanza desde lo cotidiano, ¿no? Sin duda.
Hablando de esta positividad y mensaje de esperanza que bueno, que tú eres muy esperanzado, pues dices, Ferrer llega a ser incluso un visionario, un entusiasmado de sencillo, como decías tú, de lo cotidiano, ¿no? Sin aracas, sin rimbombancias, con un propósito, ¿no? Y a lo mejor te lo digo de forma irónica, ¿crees que caminamos hacia eso realmente? ¿Crees que el ser humano camina hacia eso?
Bueno, es un poco lo que te acabo de comentar, sí, ¿no? O sea, es decir, que yo desde luego camino hacia eso, ¿no? O sea, y es decir, hacia una vida más sencilla, hacia una vida más auténtica, hacia una vida donde dedico más tiempo a lo esencial que a lo urgente, porque es verdad que yo hago muchas cosas, pero siempre hago más cosas esenciales que urgentes. Es decir, dedico más tiempo a meditar, a estar con mi perro, a los seres queridos, a tomarme una copa con los amigos, a atender las chimeneas, a todo eso, pasear, tal, al ejercicio físico, a todo eso, le dedico más tiempo que a todo lo demás, ¿no? O sea, que te, luego también le dedico mucho tiempo, pero menos, ¿no? O sea, es decir, que o sea, cuando uno dice que tú tienes mucha esperanza o eres un chico esperanzado, pues casi parece una cosa un poco kitsch, ¿no? Diciendo, mira, o sea, por fin hay alguien ahí que prenda esta bandera, ¿no? O sea,
sí, sí, eres uno de los poquitos, digo, sí, que han pasado.
Pero claro, o sea, yo siempre digo, o sea, la única manera de hablar de la luz sin resultar kitsch, como acabo de apuntar, es no ignorando la sombra. Es decir, que la esperanza no es una cosita que te viene así sin más, sino que la esperanza es luz sobre la desesperación. Es decir, que quien de verdad tiene esperanza ha pasado por la desesperación, ¿no? O sea, quien de verdad tiene alegría ha redimido la tristeza, ¿no? O sea, es decir, que también lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? O sea, el narrador o el escritor debe hacer justicia narrativa o ensayística, según el género, a la realidad, ¿no? Y la realidad no son solamente bofetadas, también son caricias, ¿no? La realidad no solamente es la noche, también el día. Entonces yo siempre digo que los narradores se han enamorado de la sombra. Se han enamorado de la sombra. Entonces yo siempre también recuerdo esta bibliotecaria de un gran hospital donde yo trabajé durante 10 años, que me dijo, oye, Pablo, hazme una lista de las 100 libros, 100 novelas, de una ingenuidad pasmosa, ¿no? que ayuden a la gente a morir, que les den esperanza. Pues le di una lista de un título, El Principito de Saint-Exupéry, porque evidentemente no hay novelas que den esperanza. Todos los libros tienen en su contraportada, si son contemporáneos, una frase más o menos de este tipo. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad.
Sí.
¿No? Es decir, que parece que asociamos lucidez con ser despiadado, ¿no? Y solamente en mis textos encontraréis. Pues encontrará, pues el autor ofrece una visión lúcida y compasiva.
Y compasiva.
Porque pienso que la compasión es un paso más allá de lo despiadado, de lo cruel, ¿no? O sea.
A mí, Ferrer, por ejemplo, también, fíjate, es como si le saliera todo bien de alguna manera. Todo lo hace según lo espera, ¿no? En el fondo, quizá, no sé si es buscado absolutamente, supongo que sí, o no, que es lo mejor cuando te salen las cosas no buscadas, ¿no? Hay una especie de fe. Hay una especie de fe en el personaje que todo sale bien, no necesita ni estudios de mediciones, ni big data, ni nada de nada. O sea, él pasa de todo y hay una fe que realmente es como si cumpliera un destino. Él se pone en las vías del tren y el tren va por las vías tranquilamente. Y... Entonces, bueno, ¿crees que la fe, hay fe en el personaje y la fe nos ayuda en estos momentos de transformación?
O sea, la fe es una palabra muy denostada, ¿no? O sea, eso es lo primero que hay que decir y porque bueno, pues se asocia con piedad infantil y con una cosa más o menos edulcorada o ingenua o tonta, ¿no? Directamente, ¿no? La fe no es otra cosa que confianza, ¿no? La fe no simplemente es un don, sino que es una tarea, es algo que se trabaja. Es decir, que yo creo que lo que le pasa a Ferrer es que ha trabajado mucho su carácter y por eso el destino le sonríe. ¿No? Porque al final el destino es el carácter, ¿no? Como ya hemos leído en múltiples ocasiones, ¿no? Es decir, que él, digamos que, bueno, es un espectador atento a las circunstancias que le rodean, y bueno, esto provoca que, bueno, pues que la vida no pase sobre él, sino que él realmente, pues una persona, no sé si decir ejemplar, porque esto es una palabra quizás excesiva, ¿no? Pero una persona cabal, yo diría una persona cabal, ¿no? Y por eso, pues digamos que no lucha contra su destino, ¿no? Sino que quizás esta sea la clave, ¿no? O sea, que no tiene el punto de mira tanto en la meta o lo que quiere vivir, cuanto en el disfrute del camino mismo, ¿no? O sea, decir que él cuando está en la cabaña, y cuando está en su negocio, está en su negocio, y cuando está con su esposa, está con su esposa. Es decir, que sabe estar, ¿no? O sea, y por eso la vida le corresponde. O sea, yo creo que la vida sí que nos corresponde, lo que pasa es que nosotros a veces apretamos tanto que impedimos que la vida nos pueda regalar lo que quiere regalarnos.
Sí, esta felicidad como una manera de vivir el presente, ¿no? Más o menos lo que dices. Y me gustaría que, porque la felicidad de Ferrer, a lo mejor, o el secreto de la felicidad, que es un término muy relativo, está quizá en que es el buscador que ya no tiene nada que buscar.
Pues claro, el asunto es porque, por ejemplo, hoy la búsqueda pues se exalta, ¿no? O sea, yo soy un buscador, ¿no? O sea, yo imparto retiros de meditación, ¿no? Y en la rueda inicial, pues mucha gente dice yo soy un buscador, ¿no? O sea, es decir, que la palabra búsqueda tiene prestigio y no así, en cambio, la palabra fidelidad. Y sin embargo, ambas no solamente es que son compatibles, sino que son necesarias, ¿no? Es decir, que por supuesto que hemos de buscar, hemos de arriesgar, hemos de salir de nuestra tierra, hemos de abrir nuevos horizontes y todo eso es incontestable, ¿no? O sea, pero también hemos de ser fieles a lo que vamos encontrando, ¿no? Porque si no, pues lo que hacemos es turismo, ¿no? O sea, continuamente y no damos tiempo para que la planta se arraigue, ¿no? O sea, entonces yo creo que Ferrer es un hombre totalmente abierto a la búsqueda de lo que la vida le va trayendo, ¿no? Y por eso su vida pues es un tanto insólita, ¿no? Pero al mismo tiempo él está plenamente insertado, plenamente fiel en lo que le toca vivir, ¿no? O sea, y disfrutándolo, ¿no? Y yo creo que esa doble clave es la que le hace particularmente fecundo y particularmente feliz.
Sí, has hablado de ahí de confianza, de fidelidad, de palabras que, bueno, que últimamente a lo mejor no están muy de moda, ¿no? Y claro, Ferrer está todos los días en su sitio. O sea, la gente llega y él siempre le encuentran ahí. Él siempre está ahí, sí, para todos, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es como truene, llueve, él está ahí. Sí. No sé, esto va siendo últimamente menos común en la época de las grandes plataformas, lo online, tal. O sea, yo creo que es, no sé, me parece importante este mensaje.
Mucho. Esto es un homenaje también que yo hago en directo a uno de mis maestros, a Elmar Salman, que era un monje teólogo, ¿no? O sea, que él decía justamente esto, ¿no? O sea, yo vivo en un monasterio, atiendo a gente que viene a hablar conmigo, entonces la gente sabe que yo estoy aquí. O sea, y que yo no me voy a mover porque yo he hecho voto de estabilidad en este monasterio y aquí me quedo, ¿sabes? Entonces, ese saber que alguien está en su sitio, que no estamos permanentemente en fuga, ¿no? Que es lo que nos pasa, que estamos en esta sociedad móvil, frenética, pues nadie está, nadie sabe bien dónde está el otro, ¿no? Porque estamos permanentemente moviéndonos, ¿no? Entonces, digamos que el contrapunto de la estabilidad, pues también es muy, muy necesario. O sea, necesitamos ambas cosas, ¿no? O sea, dentro de nosotros hay un nómada, sin duda ninguna, pero también un sedentario, ¿no? O sea, Ferrer en su juventud fue bastante nómada, pues tenía una vida, pues sí, inquieta, diferente, tal, y luego ya pues en su madurez pues consigue ser más sedentario, ¿no? Yo lo digo de mí mismo, ¿no? O sea, yo digo que yo soy sedentario por naturaleza, pero nómada por vocación, ¿no? Y supongo que algo parecido le pasa a mucha gente, ¿eh?
No, la verdad es que, o sea, Ferrer nos transmite muchas cosas que no sé si están de moda realmente, ¿no? Porque también está el tiempo y el espacio, el concepto de tiempo y espacio, y hablas de él, ¿no? Ferrer, en el fondo, está en un sitio, no se mueve de él y no necesita viajar a ninguna parte, que es lo que estabas comentando ahora, ¿no? Realmente su felicidad se instaura en el instante y en el lugar en el que está. No necesita mucho más, ¿no? O sea, la exigencia realmente está fuera un poco de este relato, ¿no?
Sí.
En este mundo de exigencias,
sí,
en el que estamos.
O sea, es que Ferrer es un hombre, en el fondo, aunque sea joven, el personaje, pero es un hombre bastante adulto porque ha comprendido pues una de las leyes fundamentales del camino, ¿no? Del camino vital, del camino espiritual, ¿no? Y es que no hemos de buscar fuera lo que tenemos dentro, ¿no? Es decir, que normalmente nosotros, cuando somos jóvenes, pues buscamos fuera, necesitamos estímulos, necesitamos confirmación de nuestros talentos, ¿no? Y nos queremos probar y por eso viajamos, leemos, trabajamos en distintos sitios, escribimos, tal. Cuando realmente, bueno, luego cuando llega la edad adulta, pues te das cuenta de que todo eso está bien, pero que en el fondo no es tan necesario. O sea, que tú, que puedes encontrar en ti mismo muchas cosas que has estado buscando más allá de ti mismo, ¿no? Y Ferrer tiene esta intuición, quizás porque en mi imaginario es un hombre que ha vivido cosas importantes en su infancia, ¿no? O sea, esto no aparece en este relato, ¿no? O sea, pero sí que está en el subsuelo de este personaje y por eso le ha construido, ¿no? Eso le ha construido por dentro.
Y Pablo, a mí hay una cosa que me encanta, has creado una terminología que me parece como curiosa, podría ser hasta una doctrina casi.
¿Cuál?
La vía media.
No, pero esto es budismo puro y duro.
Es budismo puro, es cierto, pero contemplado así, vía media,
sí.
Además lo insertas, sí, absolutamente en el relato.
Sí. Bueno, en realidad en el cristianismo se habla de armonía, es decir, lo que busca, por ejemplo, la vida monástica es que haya un poco de tiempo para cada cosa, para el trabajo, para la oración, para las comidas, para el descanso, para la cosa manual. Es decir, para lograr que no absolutizar ninguna actividad, ¿no? Sino que realmente se genere un estilo de vida equilibrado, ¿no? O sea, pues en el caso de Ferrer, pasa que él lo hace con la formulación budista, ¿no? O sea, que es la vía media, ¿no? O sea, es decir, buscar huir de los extremos, ¿no? O sea, tiene gracia que lo diga un personaje como él, que realmente ha sido bastante extremista, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, justamente recorrer los extremos es lo que te hace en un determinado, pues buscar el centro, ¿no? O sea, yo insisto mucho, bueno, todo esto que digo de los personajes lo digo de mí mismo, porque para mí la escribir es una tarea de alto riesgo, o sea, decir que no se puede hacer si no es una aventura biográfica, ¿no? O sea, que tú de alguna manera te proyectas en tus personajes y personajes son lo que tú deseas ser o lo que tú has sido. Es decir, ahí hay una interrelación muy fecunda, ¿no? Y en este caso, pues, esta aspiración de la vía media, pues, es la mía también. O sea, yo aspiro a tener una vida, pues, muy armónica y muy equilibrada. Y bueno, quizás esta sea mi principal ocupación, ¿no? Buscar que no haya excesos, ¿no? Por ejemplo, yo no escribo nunca más de 2 horas al día, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, salvo un periodo intensivo, ¿no? Que me reservo todos los años porque hay que dar un empuje o hay que crear un mundo, que para eso necesitas un tiempo, pero pienso que con 2 horas es más que suficiente, ¿no? O sea, para estar alimentando un texto con la pretensión de que sea una obra de arte, ¿no? O sea, y para estar dando lo mejor de ti mismo. Y además pienso que más es agotador e incluso contraproducente, ¿no? Porque puede convertirse en algo un poco vicioso, ¿no? O sea, o maníaco, ¿no? O sea, y en cambio no, o sea, tienes que tener también disciplina en esto de la inspiración, ¿no?
Sí. Y fíjate, curiosamente estaba pensando ahora en lo que me decías y, bueno, pues Ferrer de alguna manera es un tipo sencillo que pasa inadvertido casi, pero que sin embargo logra algo realmente que logra muy poca gente, que es esa paz interior o esa calma, ¿no? Me pregunto si a ti, Pablo, ahora mismo, pues envidias a Ferrer, ¿no?
Bueno, yo creo que claro que le envidio porque es un hombre maravilloso, es un personaje estupendo, ¿no? O sea, cómo no envidiar a los que tienen una vida tan, tan maravillosa, pero...
Yo digo porque tú ya no pasas desapercibido.
No, bueno, yo me parezco a Ferrer mucho más ahora que hace un año, que hace 5, que hace 10. O sea, decir que hay un proceso de ferrerización de mi vida, de mi vida, ¿no? Por una parte, ¿no? O sea, y luego, bueno, sí, yo creo que sí es verdad que hay que ahora digamos que gracias sobre todo a Biografía del Silencio, pero también a otros de mis títulos, pues me he hecho más popular, ¿no? O sea, decir, y aunque tampoco hay que exagerar, ¿eh? O sea, que tampoco es que me paren por la calle a pedirme autógrafos, o sea, no, ni mucho menos, ¿no? Pero, por cierto, que otro día me ha pasado 4 o 5 veces en mi vida, no más, ¿eh? De verdad que no miento, que me han parado en la calle para reconocerme, ¿no? Y el otro día, en Málaga, me pasó que una señora, pero os juro que no sé por qué, porque parece una cosa como muy extravagante, pero que me sucedió que una señora me paró y me dijo, ¿usted es Pablo Dors? Y yo le dije, no.
Lo es Ferrer.
Exacto, eso sí que es un signo de la ferrerización de mi vida.
Total.
Que luego además me dijo, pues se parece usted muchísimo. Y dice, pues no sé qué decir, porque no lo conozco.
O sea, que lo seguiste hasta el final.
Sí, sí, porque claro, no podía mentir. Ya una vez que has metido el pie, tienes que meterlo hasta el fondo, ¿no? Pero luego me marché a la estación de tren preguntándome por qué había hecho eso. O sea, porque no lo había pensado. O sea, fue automático. No. O sea, no es que yo tuviese tiempo de decir, le voy a llamar un charco a este señor. O sea, que se ve que soy un mentiroso estructural.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, todos los escritores somos un poco mentirosos, ¿no? O sea, sí. Es decir que... Pero no son mentiras para hacer daño. O sea, o para ocultar la verdad, sino todo lo contrario. Son mentiras para sacar a flote la verdad, ¿no? O sea, eso es lo bonito de la ficción, que la ficción no es una alternativa a lo real, sino que es una realidad más profunda.
Bello eso. Pues te voy a hacer las 2 últimas preguntas que hago a todos los que pasáis por esta silla eléctrica. Bueno, no, esto es otra cosa.
¿Qué va?
Una pregunta muy personal. En el fondo, todos estos 2 años, casi desde que empezó la pandemia, nos han llevado a todos a situaciones un poco inverosímiles, a situaciones un poco que no estaban en el guión, ¿no? Entonces, me pregunto cómo Pablo, cómo tú has vivido personalmente, en lo profundo, en los sentimientos, toda esta época de transformaciones. ¿Cómo has visto tú el mundo que estaba ante tus ojos?
Pues yo tengo que decir que seguramente soy un tipo bastante empático, porque yo creo que he vivido muy parecido a cómo ha vivido la mayoría de la gente, ¿no? Es decir, que he pasado por momentos de miedo, por momentos de angustia, por momentos de aburrimiento, de preocupación, también por momentos de esperanza, de ilusión y de muchas cosas, ¿no? O sea, decir que he hecho todo un itinerario emocional, que además lo he reflexionado y lo he compartido, porque esta es la segunda cosa que quiero decir, que además de que yo lo he vivido como cualquier otro, ¿no? O sea, también hay una segunda cosa, y es que como de alguna manera tengo un papel, o así me lo creo yo, y así me lo hace ver la gente o la sociedad, de pues lo que hablábamos antes, ¿no? De dar esperanza o de dar una palabra de futuro, ¿no? O sea, pues me han requerido desde muchos medios, cómo veía yo la pandemia, ¿no? Entonces esto me ha posibilitado reflexionar y generar esperanza, no solamente para mí, sino para muchas personas, ¿no? O sea, por la prensa escrita, también por las entrevistas en distintos medios, ¿no? O sea, por el famoso Zoom, en el grupo de Amigos del Desierto que de alguna manera apadrino. Y bueno, pues he tenido esa tarea, digamos, esa función social, ¿no? O sea, que yo me ha pillado la pandemia ya no trabajando en un hospital. Si hubiese sucedido 4 o 5 años, estaría yo como operario en un hospital y no ha sido el caso.
Uh-huh. Porque tú has acompañado a enfermos durante muchos años,
claro,
a morir escuchándoles.
Sí, esa ha sido una tarea que yo he desarrollado durante una década, nada menos, pero ahora la pandemia me ha pillado cuando ya no estaba trabajando en el hospital, ¿no? Pero sí que he hecho una tarea de acompañamiento personal y social bastante importante. O sea, que también esa ha sido una de las características como yo he vivido esta pandemia.
Vamos, un carrusel de emociones como todos.
Sí, sí.
Realmente,
sí,
¿no?
Sí.
Sí. Pero bueno, yo creo que el propósito ayuda, ¿no?
¿A qué te refieres?
El propósito, por ejemplo, cuando alguien tiene un propósito mayor que uno mismo, esto ayuda estos tiempos, ¿no?
Esto es fundamental, ¿no? O sea, yo suelo decir que estamos bien si tenemos un camino, y un camino es un horizonte, un propósito que llamas tú, ¿no? O sea, al que mirar, ¿no? O sea, algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, suelo bajo nuestros pies, ¿no? Para dar el siguiente paso, ¿no? O sea, que no basta el suelo, también hay que tener el horizonte, no basta el presente, sino el presente tiene que estar abierto al futuro. El presente que no está abierto al futuro no es presente, es presentismo, ¿no? O sea, el presente se caracteriza porque es pura posibilidad, ¿no? Y vivirlo así yo creo que es lo que nos realiza.
Pues para terminar esta entrevista, te voy a... pues le pregunto a todos, ¿con qué palabras, 3 palabras, con las que te quedarías para forjar un nuevo mundo? 3 palabras. Si quieres las explicas, ¿por qué? Tu elección.
Pues... una sería, primero voy a decir la frase, mirar amorosamente la sombra. Por tanto, mirar, asombro y sombra, amor y sombra, ¿no? O sea, decir...
amor y sombra.
Sí, uh-huh. O sea, mirar porque se trata de... porque yo abogo por la contemplación, uh-huh, ¿no? O sea, por la contemplación, mirar o escuchar, ¿no? Es, en definitiva, apunta a lo mismo, ¿no? O sea, la capacidad de receptividad, ¿no? O sea, esto es lo que creo que hemos de trabajar fundamentalmente. Mirar o escuchar, ¿no? O sea, ¿cómo? Amorosamente, que es lo mismo que decir atentamente, ¿no? Gratuitamente, sin pretensiones, ¿no? O sea, sin buscar ningún tipo de presión de rendimiento, ningún busca de ningún interés personal, sino amorosamente, ¿no? Cuando digo amor, hablo de atención, ¿no? O sea, uh-huh, atentamente se puede decir si la palabra amor parece como excesiva, ¿no? O sea, y luego la sombra, porque creo que la sombra, lo oscuro, es lo que nos amenaza, pero justamente en lo que nos amenaza está la posibilidad. Pero solamente la posibilidad va a emerger si la miramos amorosamente, ¿no? O sea, si hacemos ese trabajo de contemplativo, eso es lo que va a hacer que lleguemos a la iluminación, ¿no? O sea, la luz no es otra cosa que una sombra iluminada, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que hemos de hacer todos, y esas, por eso son estas mis tres palabras, ¿no?
Pues te agradezco muchísimo, Pablo, la entrevista, tu disposición, como siempre, y darte las gracias por esta entrevista, que, bueno, me he sentido muy cómodo y muy bien, y te lo agradezco mucho.
Gracias a ti.
Es un gran placer oírte siempre.
Pues lo mismo digo, un gusto y un abrazo a todos los que nos escuchan.
Gracias, Pablo.
Chao.
Has escuchado a Pablo Dors, uno de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.